Jesucristo nos enseñó a rezar y nos enseñó esa oración universal de los cristianos que es el Padre Nuestro. Vamos a meditar sobre el Padre Nuestro, aunque sea brevemente. En primer lugar, qué sencillez y qué austeridad, qué poquitas palabras. No seáis como los fariseos que hablan y hablan y los gentiles creyendo que Dios los va a escuchar. Vosotros decís. Brevedad, concisión y al grano. Esta oración, el Padre Nuestro, es la oración del Señor. Todas las demás son importantes. El Ave María, el Magnificat, el Credo, la oración de la Iglesia, pero el Padre Nuestro es aparte. El Padre Nuestro es unirse a la palabra de Jesús ante el Padre, que no haya ningún rato de oración en que deje de entrar en ella el Padre Nuestro. En el fondo es una confesión de fe, un credo. En esas pocas palabras está concentrada nuestra fe. Bien, pues desde ahí vamos a ver tres puntos. Tres puntos en torno al Padre Nuestro. Primer punto, la palabra clave que le da sentido y le da autenticidad y la convierte en la oración de Jesús. Abba, Padre. Era su palabra, era su oración. Abba, como sabéis, era el término con que los chiquitines llamaban a su padre, a su papá, a su papa, a su tata. Es una ecolalia infantil, con un nuestro añadido, papá nuestro. No solo mío, no, no, eso lo puede decir Jesús, yo no. Yo no puedo decirte padre si no te lo digo en plural pensando en tus otros hijos. Si no hablo en nombre de ellos también, entonces no vale. Padre nuestro. Padre es la palabra clave, lo más esencial en esta oración. Es la oración del Hijo, el bautizado, que se dirige afectuosamente a un padre, a un papá, con entrañas maternales, y del cual se siente amado como un hijo. El resto de la oración lo que hace es extender esto. Pero si esto se nos olvida o se nos pierde, ya no es la oración de Jesús. Padre nuestro. Pero añadimos dos o tres cositas, dos o tres peticiones que no son más que la extensión de la paternidad. Vamos a ver. Que estás en el cielo. Papá nuestro. Sí, papá. Pero sin abusar de la confianza, estás en el cielo, eres Dios. Porque muchas veces, con el pretexto de la misericordia, de la filiación, de que Dios es Padre, de que tiene entrañas maternales, pues le tratamos como a un cualquiera. No, no, no. Padre mío, Padre nuestro, que estás en el cielo, más allá de la vida, que eres el Creador. De rodillas te lo digo, soy una pobre criatura, Padre, soy una pobre criatura, pero tú eres nuestro Padre. Santificado tu nombre divino. Mi oración es santificación porque te invoca, pero mi oración te pide que todo el mundo te invoque, que te glorifique, que te dé gracias. Y que venga tu reino cumpliéndose tu voluntad totalmente, es decir, que llegue a su culminación la historia de la salvación en que tratas de hacernos hijos tuyos. Fijaos todo lo que hay dentro de la palabra Padre. La ternura del papá, la comunidad de los hijos, la divinidad de ese Padre, la santificación de su nombre que deseamos, la venida de su reino y el cumplimiento de su plan hasta el final. Y sigue. Y vamos al segundo elemento. Y el segundo elemento es que insistamos en el plural de todo el Padre Nuestro. Hemos dicho Padre Nuestro. Vamos a decir pan nuestro. Vamos a decir nuestras deudas. Es decir, por parte de Dios está claro la paternidad y por parte nuestra. ¿Qué es lo que hace que esta oración suba? ¿Qué es el helio o el aire que infla el globo y hace que el globo suba al cielo? El nosotros. Sin ese nosotros, toda la invocación y la confianza y lo que queráis no sube, se queda abajo. Como aquellos globos hinchados en las ferias, con la barquilla para subir, que estaban atados, pues siguen atados en tierra. El Padre Nuestro no ha subido. Nosotros, nuestro. La comunión es consecuencia de la oración, porque quien mira a ese Padre ve en su corazón a todos sus hijos. Quien mira a ese Padre contempla en el corazón del Padre a todos sus hijos por los cuales ha entregado al Hijo a la muerte. De ahí nace el nosotros y de ahí nace la comunión. La comunión se realiza plenamente en la Eucaristía. Y esa comunión es imprescindible para que las palabras del Padre Nuestro tengan alma y, teniendo alma, sean escuchadas por Dios. Por tanto, cuando vayas a rezar, recuerda si algún hermano tuyo tiene algo contra ti. Recuerda si te has distanciado de personas que no tenías que distanciarte. Recuerda si vives un individualismo que solo es lo tuyo y tú y tus problemas y tus quejas. Bórralo, pide perdón e invoca desde el nosotros. De lo contrario, como digo, la oración está coja, el globo está atado a tierra. No hay subida, no hay ascenso, no hay. No hay. Por eso, el primer lugar del Padre Nuestro, el esencial, es la misa. Y ahora todos nos atrevemos a decir, juntos, y todos en voz alta, en un grito común que sube al cielo, nos miramos unos a otros y decimos, por él, Padre Nuestro. Como lleguemos a rezar el Padre Nuestro en la misa, de verdad, aprendemos a rezar. El Padre Nuestro significa una expropiación de mi individualismo. Es la oración que me une a la comunidad, y la comunión es la condición indispensable para ser escuchados por Dios. Por eso, en primer lugar, es una oración pública, comunitaria, todos por todos. Aprended esto. A veces lo digo, pero no quiero repetirlo continuamente. Pero cuando en una misa encomiendo a difuntos que han venido a pedirme por ellos y digo los nombres, a veces comento, nos unimos a estas familias para pedir por sus difuntos y ellas se unen a nosotros para pedir por los nuestros. No eliminemos nunca el nosotros de nuestra vida. No lo eliminemos. Eso es un suicidio. Y desde luego mata la oración. La mata, la destruye. Y tercer elemento. Esta oración, en lo relativo a nosotros, a nuestra situación, tiene tres puntos sobre los que planea, sobre los que ilumina la paternidad que hemos invocado. Primero, la función del padre es dar el pan. Es verdad que nuestra cultura ha cambiado, sigue igual eso. Los padres son los que dan el pan, y a veces hasta los 50 años. Pero antes es que eso era visible, en torno a la mesa, y el padre con la hogaza haciendo rebanadas y repartiéndolas. Pan, padre, padre, pan. Hemos invocado al Padre, es nuestro Padre, danos nuestro pan. Es bonito, ¿verdad? Pero ¿cómo voy a pedir nuestro pan si yo lo que busco es solo mi pan y el de los cuatro que me rodean? Pues entonces, ya sabéis, nuestro pan. ¿Qué pan pedimos? Pues pedimos todo lo que es pan y alimenta nuestro camino. En primer lugar, en cuanto a necesidad inmediata, el pan material, el mínimo para cubrir nuestras necesidades y vivir dignamente, el mínimo para que nuestra familia no tenga necesidades por cubrir, el mínimo para que nuestra sociedad no tenga pobres de solemnidad que van buscando hasta para comer. Danos ese pan. Señor, ayúdanos a superar las hambrunas, a repartir el pan, porque cuando repartamos el pan se multiplicará. Danos el pan. De cada día, hoy. Es que mañana es otro día, hoy. ¿Pero qué es ese de cada día? El periasmos, famoso. De cada día quiere decir, el pan imprescindible para hoy, para esta jornada. Mañana es cosa que te lo volveré a pedir. Imprescindible. No voy a ahorrar. ¿Os acordáis del maná? Cuando sobraba se estropeaba. No duraba. En segundo lugar, también puede significar el pan esencial o el pan de mañana. Y ahí la petición del pan adquiere una hondura especial. Es la petición del pan eucarístico, del pan de vida. Es decir, del viático, vía, el pan del camino, que no es el pan que se da a los que van a morir, es el pan que todos recibimos para hacer el camino, la merendilla que llevábamos antes, con un trozo de tortilla y poco más. Ahora es el pan del cielo. Danos hoy el pan imprescindible para sobrevivir dignamente, danos hoy el pan del cielo, el pan de mañana, y dánoslo a todos. Y ayúdame a repartir lo que no me sea necesario, que no me guarde nada, que no me guarde nada. Y en segundo lugar, la petición del perdón. Padre, claro, Padre, perdona. El niño se dirige al padre llorando por lo que ha hecho y el padre le abraza. El hijo pródigo. Si somos niños, ahora, ese padre nos pide a nosotros algo. Perdona tú también. Capítulo 18 de Mateo. A ver si el rey te va a perdonar a ti millones de euros y luego tú a un compañero pobre por 10 euros le mandas a la cárcel. Perdónanos como nosotros perdonamos. O sea, enséñanos a perdonar. Que tu perdón, Señor, nos enseñe a perdonar, para que sea totalmente eficaz en nosotros. Y tercer elemento. No permitas que sucumbamos en la prueba. ¿Os acordáis de la última frase que hemos leído antes? Habrá fe en la tierra cuando llegue. ¿Habrá fe? Pues es que el demonio tienta la esperanza. Y la prueba, en los momentos difíciles de la historia, es prueba de la esperanza. Y la desesperación es el triunfo del demonio. No permitas que caigamos en la prueba. No permitas que seamos derribados por la desesperanza. No permitas que robemos la esperanza a otros con nuestras quejas. Señor, concédenos esperanza. Danos capacidad para consolar. Consuela nuestro corazón y conviértenos en profetas de la consolación, como Isaías. Consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor. Donde hay esperanza y hay alegría, el demonio sale corriendo con el rabo entre las patas. Lo he dicho y lo repetiré más adelante.